contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Cansados de la represión y las privaciones económicas, miles de personas salieron a las calles de Cuba, gritando consignas como libertad, unidad y patria y vida, y pidiendo que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel renuncie. Las protestas pacíficas que comenzaron el 11 de julio abarcaron la isla desde La Habana hasta Santiago y son las manifestaciones más grandes contra el gobierno en décadas. El presidente Joe Biden expresó su solidaridad con el pueblo cubano, exigiendo su libertad de un régimen autoritario, y pidió al gobierno de La Habana que se abstuviera de la violencia y los intentos de silenciar la voz del pueblo cubano. Esa llamada no fue atendida, ya que los manifestantes se encontraron con violencia, incluidas palizas y descargas de gases lacrimógenos. Según medios independientes, más de 5.000 manifestantes están detenidos o bajo investigación al 13 de julio. Entre ellos, activistas y periodistas, y la Internet se ha cerrado de forma intermitente. En lugar de escuchar las demandas del pueblo cubano por sus derechos humanos universales y mirar las políticas de su propio régimen, el presidente cubano Díaz-Canel culpó a los Estados Unidos por los problemas económicos y el malestar social de Cuba. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, rechazó rotundamente el intento de Díaz-Canel de evadir su responsabilidad. Sería un grave error que el régimen cubano interpretara lo que está sucediendo en docenas de pueblos y ciudades de la isla como resultado o producto de cualquier cosa que los Estados Unidos haya hecho, dijo el secretario Blinken. Sería un grave error porque demostraría que simplemente no están escuchando las voces y la voluntad del pueblo cubano. Gente profunda, profundamente cansada de la represión que se ha prolongado duramente demasiado tiempo, cansada del mal manejo de la economía cubana, cansado de la falta de alimentación adecuada y, por supuesto, de una respuesta inadecuada a la pandemia del COVID. La administración Biden-Harris apoya al pueblo cubano y al pueblo de todo el mundo que exige sus derechos humanos y que espera que los gobiernos los escuchen y sirvan en lugar de silenciarlos, declaró el secretario Anthony Blinken. Los manifestantes pacíficos no son criminales y nos unimos a todos los socios en el hemisferio y en todo el mundo para pedir al régimen cubano que respete los derechos del pueblo cubano, para determinar su propio futuro, algo que se les ha negado durante demasiado tiempo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor inmenso de Dios nuestro Padre, la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión, la ayuda y protección de nuestra Madre, la Virgen de la Caridad, esté siempre con ustedes. Queridos hermanos, una vez más, bienvenidos al santuario. Qué regalo y qué alegría poder estar acá ahora visitando a la Virgen, visitando a nuestra Madre del Cielo. y siempre la visitamos porque la queremos y porque ella nos quiere y porque sabemos que cuando a ella le contamos nuestra vida, ella de manera especial nos cuida. Cada uno ha venido ahora al santuario, ha venido a la misa por un propósito, por una razón, por un motivo. Unos solo pasan para ver el santuario, para visitarlos, pero la Virgen, que nuestra Madre, siempre nos tiene un regalo guardado, invitarnos a participar ahora en la misa, que es lo que juntos estamos celebrando. También venimos para rezar por nuestros seres queridos difuntos. La hermana ha encomendado estos nombres y estamos encomendando estos días a Dulce María Pérez. Por todas estas intenciones, vamos pues ahora a prepararnos para la celebración de la misa, a prepararnos para el encuentro con el Señor. Nos preparamos reconociendo humildemente nuestros pecados y pidiendo al Señor perdón por cada uno de ellos. Y con un corazón verdaderamente arrepentido, rezamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor, que es rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos, queridos hermanos, en este momento de la misa, en este momento cuando el Padre dice oremos, es para invitarnos a todos a presentar nuestra oración, eso que traemos en el corazón y que queremos decírselo a Dios por medio de la Virgen. En silencio, cada uno ahora presenta con fe sus peticiones, sus necesidades, todo aquello que cada uno quiere que Dios y la Virgen les concedan. Dios todopoderoso y eterno, que en la abundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplicamos, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedirte. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Les invito a sentarnos para escuchar atentamente la palabra de Dios.
Del libro del profeta Jonás. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar allí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como lo había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira, y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Como aguarda la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entretanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Nos sentamos, queridos hermanos, como decíamos al inicio de la celebración, y una vez más, ¿verdad?, renovamos esa idea. Qué regalo el que Dios nos hace, qué regalo en ofrecernos Dios esta oportunidad. ¿Cuál? La de estar aquí celebrando lo más grande que tiene la Iglesia, celebrando ustedes y yo, celebrando la Santa Misa. Es lo más grande que tiene la Iglesia, porque Dios se hace presente ahora en ella. Cristo se hace verdaderamente presente cuando la misa se celebra. ¿Y qué pasa? Que esa presencia real, no quiere quedarse afuera de cada uno, sino que quiere tocar el corazón de cada uno. Y puede ser que uno no crea mucho en esa presencia, puede ser que no tengamos la costumbre de venir a misa y simplemente como que creo, pero no tanto. Bien, pero estamos aquí ahora, estamos aquí y hay tantos otros que por las redes nos siguen. Lo importante es querer aceptar, querer acoger lo que es una verdad, lo que es una realidad. Cristo ahora está en medio de nosotros. ¿Para qué? Para con su presencia tocar el corazón, para con su presencia bendecir nuestras vidas, para con su presencia iluminar, ¿verdad?, toda nuestra vida, y que así descubramos nuestra propia felicidad. Todos nosotros tenemos necesidades en el corazón, todos nosotros tenemos anhelos, deseos de alcanzar alegría, perdón, sanación, curación de una enfermedad, felicidad, resolver a veces problemas reales que tenemos, personales, laborales, estudiantiles, matrimoniales, hogareños. ¿Dónde voy con todo eso? Ahí, a la presencia de Dios, y se lo confío. El Señor lo sabe, sí, y está con nosotros también, pero nosotros vamos buscando su auxilio y su ayuda. Y eso lo encontramos ahora, cuando celebramos la misa. Por tanto, qué regalo, como les decía, y qué dicha y qué oportunidad nos ofrece el Señor. Ojalá y respondamos a ese regalo que Dios nos hace. ¿De qué manera puedo responderle a Dios? Sí, Señor, quiero tu presencia. Sí, Señor, creo en ti, confío en ti, pero necesito experimentarte más. A veces dudo, a veces mi fe se enfría, a veces como que me acostumbro y no vivo con profundidad tu presencia. Quiero ahora renovar tu presencia, tener la certeza de que estás conmigo. No es una prueba, es un regalo. No es una petición a condición de, no, es una súplica humilde, te necesito, Señor. En la misa, queridos hermanos, ¿verdad? Todas esas necesidades, todas esas peticiones, venimos a colocarlas, venimos a confiárselas a Dios con una ayuda especial. ¿A quién le pedimos esa ayuda especial? A la Madre de Dios, a la Virgen Santísima, en este santuario, de manera especial, en la advocación, bajo el título de la Virgen de la Caridad. Ella que es su madre, a ella, ¿verdad? Y que Él nos la regaló, estando en la cruz, Él nos la entregó a nosotros para que fuera nuestra madre espiritual, nuestra madre del cielo. Y por eso venimos, confiados, como hijos, a pedirle la ayuda de madre, la intercesión de madre. Y por eso estamos acá ahora en el santuario. Acabamos, queridos hermanos, de escuchar la palabra de Dios. Este libro, la Biblia, que muchas veces pensamos que es un libro antiguo, que es un libro empolvado, que es un libro así como que pasado de... No, no, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la Biblia, que es un Dios que vive, un Dios vivo y que quiere con su palabra darnos vida. Es la única palabra que tiene en sí misma el poder de dar vida. Es la única palabra que donde cae, acogida con fe, renueva, transforma, cambia ahí el corazón de quien la escucha. El poder que tiene la palabra de Dios. Ojalá y día a día nosotros querramos que nuestra vida sea impulsada, guiada por la fuerza de esta palabra, por la verdad de esta palabra. Así tendremos la certeza, la seguridad de que nuestra vida va hacia un lugar concreto. Cuando el hombre camina sin la palabra de Dios, tiene la tendencia o el peligro de perderse en la vida. Tiene la tentación de no llegar a ningún lado, y a donde llegue, cansado, quebrado y sin mucho en la mano. La palabra de Dios quiere eso, ser ese puerto seguro al cual cada uno podamos caminar. ¿Qué escuchamos en la palabra de Dios de hoy? ¿Cuál es el mensaje de esta palabra, de ese Dios que nos habla por medio de su palabra y quiere que ese mensaje llegue al corazón de cada uno de nosotros? Escuchamos la Biblia, como les decía, el Nuevo Testamento, el Evangelio, según San Lucas, donde San Lucas nos describe, nos narra un hecho concreto de la vida de Jesús. Jesús iba de camino y entra a una casa. En esa casa vivían dos hermanas, Marta y María. Marta, ¿verdad?, cuando ve que Jesús llega, con mucha ilusión los recibe y lo quiere atender. Bien, primera actitud positiva de Marta. Marta que acoge a Jesús. Jesús que llega. ¿Y llega para qué? Jesús ha venido al mundo con una misión. Jesús ha venido a salvarnos. Jesús ha venido a regalarnos su amor. Jesús ha venido a decirnos que el Padre nos ama y que nuestra vida es guiada siempre por Él. Marta recibe a Jesús, pero sigue en los trabajos y en los quehaceres. La otra hermana, María, cuando Jesús empieza a hablar, ¿hablar de qué? Jesús empieza a hablar del reino de Dios. ¿Qué significa que Cristo hable del reino de Dios? Hablar del reino de Dios significa hablar de aquello a lo que Él ha venido a enseñarnos, una nueva manera de ser, una nueva manera de vivir. Eso se llama ser parte del reino de Dios. ¿Cuál es esa nueva manera de ser? ¿Cuál es esa nueva manera de vivir que Cristo viene a predicarnos que es el reino? Dice Jesús, yo tengo un mandamiento. El mandamiento es que se amen unos a otros como yo les he amado. En el reino de Dios no hay espacio para el odio, no hay espacio para el mal, no hay espacio para la ira, para la venganza, para lo que no es bueno, lo que no hace bien. Eso significa el reino de Dios. Y cuando Jesús se puso a enseñar eso, el corazón de quien le escuchaba se llenaba y se transformaba. Y claro, como aquella primera hermana, Marta, no se puso a escuchar a Jesús, ¿qué pasó? Enseguida sintió el agotamiento del día a día, el agotamiento del trabajo sin sentido. Y va y le dice a Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con todo el trabajo? Y Jesús le dice con mucha ternura, mira, Marta, Marta, y repite su nombre, Marta, Marta, tu hermana ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. ¿Cuál parte escogió María? La de sentarse a escuchar lo que Cristo tenía para decirle, porque sabía que si lo recibía, su vida cambiaba. Entonces, ¿está bien dejar a la hermana que trabaje sola y no ayudarla? No, no hay que irse ni a un extremo ni al otro. Siempre tendremos delante la posibilidad de elegir. La cuestión está en qué cosas necesito elegir que me lleven al bien. Siempre tendremos la oportunidad de elegir algo por hacer. María eligió escuchar a Jesús. Hay momentos que lo que toca es escuchar. Hay momentos que toca hacer. Hay momentos que toca callar. Hay momentos que toca emprender. Hay momentos que toca corregir. Hay momento para cada cosa. María eligió, ¿verdad?, escuchar a Jesús. María eligió dejarse iluminar por la palabra de Jesús en ese momento concreto de tu vida. Podemos a veces, sin querer, no saber elegir. Y cuando no sabemos elegir y lo que elegimos no es lo más prudente, entonces sentimos el cansancio de la mala elección. Sentimos el peso de una mala decisión. Por eso necesitamos de la palabra de Dios que nos permita y que nos enseñe siempre escoger, ¿verdad?, aquello que nos va a hacer bien. Que así sea.
Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo.
Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuya venida gloriosa aguardamos con firme esperanza. Por eso, con los ángeles y los santos y con todos los coros del cielo, decimos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, su obispo auxiliar Enrique, y todos los sacerdotes que cuidamos de tu pueblo, llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos que se murieron en la esperanza de la resurrección. Te encomendamos hoy de manera especial estos hermanos cuyos nombres fueron leídos y encomendados antes de la misa. Te ofrecemos de manera especial Dulce María Pérez y a todos aquellos que han muerto. En tu misericordia, recíbelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros, y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, Rezamos ahora con fe, rezamos ahora con esperanza, esa oración, esa plegaria que el mismo Cristo nos enseñó a rezar. La oración del Padre nuestro, la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con cariño y como hermanos intercambiamos un saludo de paz. Padre Cristo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
danos la paz.
Queridos hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Queridos hermanos, ahora en la misa es el momento de la comunión. Como hasta ahora lo han hecho, les pido que presten atención a lo que les voy a explicar. Qué bueno sería que todos ahora pudiéramos acercarnos a recibir el cuerpo de Cristo. Bueno y hermoso, pero no todos podemos en este momento. La Iglesia, que es nuestra madre, se ocupa y preocupa mucho por el bien espiritual de nosotros, sus hijos. Para este momento es importante que estemos preparados. ¿De qué manera? Estando bautizado, haber hecho la primera comunión, estar confesado recientemente, haber llegado a la misa desde el comienzo, antes de las lecturas. Si estoy casado o casada, casado o casada por la Iglesia. Ir a misa no solamente hoy, que qué bueno, sino cada domingo en mi iglesia más cercana, que se llama parroquia. Con toda honestidad, si reconozco que es el cuerpo y la sangre de Cristo y que no estoy preparado de esa manera, ahora, en este momento, no me acerco. Me siento y desde mi lugar me encomiendo, rezo, pido y busco de la manera, cuanto antes, de prepararme para poder recibir el cuerpo de Cristo. Nos sentamos.
Como el ciervo que a las fuentes de agua fresca va a verlos, los anhelos de mi alma van en pos de ti, Señor. Señor, ven a nuestras almas que por ti suspiran. Ven, Señor. Del Señor, Rey de los cielos, tiene sed mi corazón. Cuando al fin podrá este siervo ver tu rostro, gran Señor, Señor. sana nuestras almas, que por ti suspiran. Ven, Señor, con canciones de alabanza, con canciones en su honor. Jubiloso he de acercarme a la mesa del Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran. Ven, Señor.
Queridos hermanos, en este momento de la misa, para las personas que puedan, que deseen y que quieran compartir de lo que tienen con la misión que tiene la Iglesia de ayudar y socorrer las necesidades de los más pobres. A los pies de la Virgen, en el altar principal, hay tres cestas. Si vamos a ofrecerlo, nos vamos a acercar, lo vamos a hacer en silencio, y cuando vaya a ofrecerlo, no a tirarlo, a ofrecerlo, vamos a hacerlo con una pequeña oración. Señor, que a mi familia y a mí nunca nos falte el pan de cada día.
A los pies de la Virgen traigo mis penas, mi alegría y mi vida entera. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para ser digno de las promesas del Señor. A los pies de la Virgen traigo mis penas, mi alegría y gozos, mi vida entera. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para ser dignos de las promesas del Señor. Para ser dignos de las promesas del Señor.
Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento del cielo, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en esta santa misa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, estamos en la casa de nuestra madre, en casa de la Virgen. Así como en la misa rezamos hace unos instantes la oración del Padre Nuestro, la oración de los hijos de Dios. Vamos ahora a saludar a nuestra madre, a decirle cuánto la queremos, también con su oración, la oración del Ave María. Mirando todos su bendita imagen, les rezamos con fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de la Caridad, y recibimos ahora la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
Amén.
Queridos hermanos, la misa ha terminado. Podemos ir en paz. Para todos los peregrinos, las personas que ya terminada la misa van a salir del santuario, las salidas están acá, donde mis dedos señalan, es decir, a los laterales.
Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra la paz, a los hombres que ama el Señor, que ama el Señor.
Thank you.